esa fe viva, ¿no? Y hacerla personal, no solamente que sea la fe de sus padres o de sus abuelos, sino la fe suya propia. Pues vamos a ir al Evangelio de Lucas, vamos a mirar en el capítulo 12, versículo 35, Lucas 12:35, vamos a leer el pasaje hasta el versículo 48. Dice así: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad del Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco. Porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Hace 2 semanas estábamos pensando en el pasaje inmediatamente anterior a este, que tenía que ver con la perspectiva correcta que hemos de tener acerca de las cosas materiales. Allí veíamos que las cosas materiales tienen 2 grandes peligros. Uno es el de la avaricia a causa de la abundancia. La persecución de la abundancia y la obtención de la abundancia es muy fácil que generen en nuestro corazón avaricia. No significa que es que automáticamente una persona rica tiene que ser una persona avariciosa. No, porque vemos casos en la Escritura en las que hay personas que poseyeron muchos bienes materiales y sin embargo su corazón no estuvo apegado a ellos. Por ejemplo, tenemos el caso de Abraham o el caso también de Job. Personas íntegras y personas que en ninguna manera colocaron eso como si fuera un ídolo. Pero sí es verdad que indudablemente en la riqueza hay un peligro. Hay una gran tentación de que finalmente se convierta en el último fin de la vida, y eso es lo que veíamos en el caso de aquel hombre rico que estaba planificando, que estaba haciendo sus ilusiones y sus sueños, que todo ello giraba en torno a lo que había conseguido. Eso veíamos que era un peligro en cuanto a los bienes materiales, la avaricia a causa de la abundancia. Y el otro gran peligro veíamos que era la obsesión por las cosas materiales a causa de la supervivencia. Necesitamos comer, necesitamos un techo, necesitamos una serie de cuestiones elementales que no son lujos, que no son cosas superfluas, ni nada de que tenga que ver con abundancia y por lo tanto con avaricia. Son simplemente cuestiones del día a día, pero precisamente en esa lucha por conseguir esa supervivencia cotidiana, eso se puede convertir en una obsesión, se puede convertir, como dijo Jesús, en un afán, hasta el punto de que toda nuestra energía y toda nuestra vida pues la centramos y la invertimos en esas cosas y dejamos a un lado a Dios, que no ocupa finalmente ningún sitio en nuestra vida. Y ahí veíamos entonces cómo Jesús nos enseña a poner en su debida perspectiva las cosas materiales y al mismo tiempo nos enseña en qué consiste la verdadera riqueza. Y la verdadera riqueza veíamos que era ese reino que el Padre Celestial nos ha concedido, que es un don, que es un regalo, que es algo tan magnífico, tan grande, y que al mismo tiempo nadie puede conseguir por sus propios esfuerzos, por sus propios medios, sino que se trata de un regalo, algo que viene absolutamente de la gracia de Dios. Entonces veíamos este asunto, esta importancia de estimar lo que verdaderamente es verdadera riqueza, lo que de verdad merece la pena invertir la vida en ello. De hecho, como veíamos ahí, él dijo: vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Y ahí es donde, dice Jesús, donde debemos de invertir. Ahí es donde tenemos que emplearnos con toda nuestra energía, con toda nuestra fuerza y nuestro potencial, sabiendo entonces de que eso es algo que no se va a gastar, ni va a ser sacudido por las crisis, ni nada de eso, sino que es una riqueza entonces que va a permanecer para siempre. Y a continuación es cuando viene este pasaje que acabamos de leer ahora, en el cual Jesús nos enseña a tener una perspectiva correcta acerca de nosotros mismos. La perspectiva sobre las cosas materiales, la perspectiva sobre la auténtica riqueza, y ahora a continuación, entonces, la perspectiva acerca de nosotros mismos. Y aquí es donde va a comenzar en este Evangelio la primera de una serie, cuatro, o quizá incluso cinco, ilustraciones o parábolas que Jesús pone, en las que tienen que ver con la idea del servicio. Tiene que ver con siervos, tiene que ver con un amo, con un señor, unos siervos, un amo que se ausenta, que les entrega una serie de cosas, tal vez de dinero, de posesiones, con las cuales ellos tienen que trabajar, tienen que negociar hasta el momento del regreso de ese amo, en el cual van a rendir cuentas. Es lo que decía Pepe antes. Llega un momento, entonces, en el que todos tenemos que dar cuentas acerca de lo que hemos hecho en esta vida. Es decir, ahí está la idea ahí de responsabilidad. Dios nos hace responsables de aquello que nos ha encomendado. Como digo, esta es la primera de esa serie de parábolas que encontramos en este Evangelio, en las que se habla acerca de siervos. Otra, por ejemplo, la siguiente, sería aquel siervo sagaz y astuto, lo tenemos en el capítulo 16, que no había sido totalmente honesto con los negocios de su amo y entonces se dio cuenta de que su amo lo iba a echar, y ahí fue cuando él a los deudores de su amo les rebajó la deuda para que diga: cuando mi amo me eche, entonces que ellos me reciban y me atiendan y por lo tanto yo tenga de qué vivir. Entonces ahí se ve el uso de las riquezas injustas, como dijo Jesús, de las riquezas materiales para conseguir entonces otras ganancias. O también aquellos otros siervos a los cuales su señor se ausenta y les entrega cada uno una cantidad de dinero, a todos la misma. A 10 siervos les entrega a cada uno una cantidad de dinero. Negociad entre tanto que yo vengo. Y hubo quienes negociaron y hubo quienes sacaron producto de todo aquello y cuando llegó el amo se lo presentaron, pero hubo quien no hizo nada, se quedó totalmente pasivo, de tal manera que no tenía nada que presentar entonces delante de él. O aquella otra parábola también que Jesús pone sobre aquellos labradores a los cuales el dueño de la viña les arrienda el trabajo de aquella viña, y entonces aquellos labradores pretenden no simplemente quedarse con el usufructo de la viña, sino apoderarse de la viña como si ellos fueran los dueños, como si ellos fueran los amos. Y entonces es cuando viene luego el amo, regresa y entonces ejecuta un duro juicio, un duro castigo contra ellos. Pero todas estas parábolas entonces giran alrededor de esta idea de que en definitiva somos siervos. Es decir, estamos en una posición subordinada. No somos los artífices, no somos los dueños de nuestra vida, los señores de nuestro destino, sino que tenemos que dar cuentas, tenemos que rendir cuentas de aquello que se nos ha encomendado. No somos independientes, no somos autónomos. Estamos en esa posición subordinada. El dueño es otro, el amo es otro, el que determina el destino final, el que tiene la última palabra, la última decisión, es otro, no somos nosotros. Y es muy importante que tengamos esto presente para que nuestra perspectiva también en la vida pueda ser la correcta y la adecuada. Hay mucha gente en ese sentido que vive engañada, que viven pensando que ellos pueden hacer y deshacer, que ellos pueden determinar, decidir, pero es un estilo de vida que no tiene consistencia, que no tiene fundamento, se viene abajo. Llega un momento en la vida en el cual se presentan contingencias, se presentan imprevistos, se presentan adversidades que no estaban en nuestros planes y en nuestros propósitos, y de repente nos rompen todos nuestros esquemas, todos nuestros planes, y entonces nos damos cuenta de que efectivamente no éramos los dueños. Y sobre todo se presenta la contingencia última y definitiva, que no es ni un accidente, ni una enfermedad, ni un mal negocio, ni nada de eso, sino que es la muerte, y que finalmente nos hace ver efectivamente nuestra temporalidad. Nos hace ver que somos transitorios, que somos criaturas dependientes, que ni siquiera tenemos poder sobre el último día, sobre el día de nuestra muerte. La idea de subordinación es la idea que tiene que tener presente todo siervo, y todas las criaturas en ese sentido, todos los seres humanos somos siervos en ese sentido. Tenemos una tarea que se nos ha encomendado, y es una tarea a realizar mientras el Señor está ausente, no mientras está presente. El Señor está ausente, y como vamos a ver, luego eso se va a convertir en la piedra de toque para probar los corazones, porque es fácil ser fieles mientras el amo está presente. Después de todo, si me está viendo, no me queda más remedio que hacer su voluntad, porque está aquí a mi lado, está presente y me está viendo. Pero la cuestión es que en todas estas parábolas el amo se ha ausentado, el Señor no está presente, y por lo tanto ahí esa va a ser entonces el ambiente en el cual se van a ver los corazones. Se va a ver aquellos corazones que sinceramente, honestamente, desean servirle, y le van a servir aunque él no esté presente, y se van a demostrar también aquellos otros corazones que le servirían fielmente si él estuviera presente, pero al no estarlo, pues entonces van a hacer su propia voluntad. Y entonces, en todas esas parábolas está ese tercer ingrediente, que es que hay un momento en que el Señor regresa, el Señor viene y viene para pedir cuentas, viene también para dar a cada uno de acuerdo al servicio que haya realizado. Y es por esto, por lo que Jesús comienza aquí esta sección, entonces, hablando de la necesidad de estar en una disposición correcta como siervos. Y esa disposición correcta es la que dice en el versículo 35, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Los lomos ceñidos indica esa actitud física de preparación, no solamente para el trabajo, sino también era la preparación para el combate. Los soldados tenían que estar ceñidos sus lomos, para que sus ropas, para que todas aquellas cosas que ellos estaban, con las que estaban vestidos, no les obstaculizaran en la batalla, sino que estuvieran ágiles para poder pelear. El ceñimiento de lomos. Y de la misma manera que para el combate, así también para el trabajo y para el servicio. Entonces, hacía falta estar ceñidos de lomos. Es una actitud propia de un siervo que está entonces en todo momento listo, preparado y disponible para el servicio, para la acción. Y lo de las lámparas encendidas significa entonces que uno está despierto, porque uno enciende la lámpara cuando es de noche, cuando todavía quiere seguir despierto. En el momento que uno sopla y apaga la lámpara es porque te vas a la cama. Es lo mismo que nosotros. Cuando nos vamos a la cama, lo que inmediatamente hacemos es apagar las luces porque vamos a dormir. Pero lo que Jesús está aquí diciendo es que la actitud apropiada de un siervo suyo no es la de alguien que está durmiendo, sino la de alguien que está en vigilia, de alguien que está despierto, esperando a que Él llegue. Porque hay una expectativa que tenemos por delante. Y esa expectativa es la que marca el versículo 36, vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas. Esa es la expectativa, entonces, que debe de haber en nuestra mente y en nuestro corazón, el saber que somos siervos expectantes, que estamos esperando, que estamos aguardando a que nuestro Señor, que se ha ausentado, va a regresar, y que tenemos que estar listos entonces para ese momento. Hay aquí también algo, un estímulo que se nos propone para que podamos estar en todo momento en esa actitud. Y ese estímulo es lo que está resumido en la palabra bienaventurados. Versículo 37. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. Aquí se habla de una recompensa, aquí se habla de un galardón que va a otorgarse a aquellos siervos que han sido fieles. Imagínate el galardón aquí que se está diciendo. Es un galardón inusual, es un galardón impensable, si fuera cualquier señor. Porque dice, de cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. El Señor vendrá a servir a los siervos. Como digo, eso es algo inusual, impensable en cualquier amo normal. Pero aquí no estamos ante un amo normal. Aquí estamos ante un señor que es distinto a todos los señores y por lo tanto él es el que va a hacer eso. De hecho, él lo hizo. Antes de dejar este mundo, antes de ir a la cruz, la última noche, él les va a lavar los pies a sus discípulos. Les va a ceñir la toalla de siervo y se va a ir poniendo en el lugar de cada uno para lavarles los pies, para ministrarles, para lo que aquí está diciendo. Hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Hay una incertidumbre en cuanto al tiempo de la venida de este Señor. Una incertidumbre, no se sabe cuándo va a ser, nadie lo sabe. En todas estas parábolas siempre hay un elemento de misterio en ese sentido, en cuanto al día de su llegada. Esto es precisamente lo que hace que los siervos deban de estar siempre preparados y siempre dispuestos. Porque si se supiera el día de la venida, entonces sería fácil decir, hacer un cálculo y decir, bien, tengo tanto tiempo para poder dormir, y llegado este momento me voy a despertar, entonces y voy a estar preparado para darle la bienvenida a mi amo como él se merece. Pero en vista de que hay esta incertidumbre, esta ignorancia en cuanto al momento de su venida, no en cuanto a su venida, él viene, ciertamente que viene. Lo que no se está seguro, lo que nadie sabe con absoluta certeza, es el momento exacto de esa venida. Y entonces eso es precisamente lo que abre la puerta para que ocurra lo que aquí Jesús está diciendo en el versículo 39. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Es cierto esto. Si la persona que sabe cuándo va a venir el ladrón está pendiente y está velando, la conclusión que Jesús aquí hace es, cuanto más entonces debemos de estar nosotros pendientes al no saber cuándo él se va a presentar. Si el que lo sabe, el que sabe cuándo un ladrón va a llegar, está bien pendiente de esa llegada, entonces, y no se deja dormir, muchas más razones, muchos más motivos tenemos nosotros para estar velando, estar pendientes, porque no sabemos cuándo se va a producir ese momento. Y aquí es donde se abre una posibilidad que Jesús está diciendo que es algo inquietante, en el sentido de que puede haber seguidores suyos que no van a estar listos, que no van a estar preparados para ese momento, para ese día. No hay una garantía absoluta si no se está velando, si no se está vigilando constantemente. No hay garantía de que no haya seguidores que vayan a estar preparados. Y como digo, aquí esto abre una posibilidad de algo inquietante, de algo perturbador. Es decir, hay gente que pudo haber estado durante un tiempo siguiendo fielmente al Señor, administrando fielmente las cosas que Él les había entregado. Pero llegó un momento, llegó un instante en el que abandonaron esa fidelidad y finalmente perdieron la recompensa, perdieron el galardón que les estaba aguardando. Y ante esta inquietante posibilidad es donde surge la pregunta del apóstol Pedro. Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? ¿Cabe la posibilidad, Señor, de que nosotros, y no sé si él estaba pensando exclusivamente en los 12, o estaba pensando en el grupo más amplio de seguidores de Jesús? Esta parábola, esto que estás diciendo con este tremenda carga de responsabilidad con esta recompensa tan grande que estás prometiendo es para nosotros, pero al mismo tiempo con este aviso tan solemne que estás diciendo, ¿esto es para nosotros o es para todos? Y aquí viene la respuesta del Señor, en el sentido de que no se trata aquí de decir, mira, esto es para fulano o mengano, o es solamente para este grupo, o es para todos, sino que Jesús lo que hace aquí es reafirmar otra vez lo que acaba de decir. Lo que importa aquí es mantener, es guardar la lección y el principio que Jesús ha establecido, de estar velando, de estar dispuestos. Lo que importa aquí para Pedro es decir, bueno, Señor, ¿tú vas a hacer acepción de personas? ¿Habrá algún grupo selecto, privilegiado, que tiene garantizado la recompensa? ¿Y habrá otros que no la tengan garantizada? Pero Jesús no está hablando aquí de hacer acepción de personas. Él lo que está diciendo aquí es la importancia de todos, de los 12, del grupo más amplio de discípulos, de la gente que le está escuchando allí, de todos y cada una, la importancia entonces de mantener esta actitud de subordinación, de estar preparados en todo momento y dispuestos delante de Él. ¿Quién es? Dice aquí el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? ¿Es fulano? ¿Es mengano? ¿Es alguien a quien podamos señalar por nombre y decir, mira, este va a ser la persona a quien se le pueden dar estos calificativos de mayordomo fiel y prudente? ¿En qué grupo está? ¿Podemos, Señor, intuir algo? ¿Nos puedes decir algo más concretamente sobre quiénes van a ser esas personas o esa persona? Pero Jesús aquí no señala a nadie en particular. Jesús aquí lo que está diciendo es que esa persona a quien se va a otorgar ese título de mayordomo fiel y prudente va a ser cualquier persona que haya demostrado por medio de su fidelidad, de su perseverancia y de su constancia, que es merecedor, efectivamente, de que ese título se le otorgue. Sea quien sea. No importa qué posición o qué cargo haya ostentado en la iglesia, no importa qué apellido haya tenido, no importa cómo los demás lo hayan valorado o estimado, lo que Jesús está diciendo aquí es que cualquier persona que se haya comportado de esta manera, que cuando su Señor venga le haya haciendo así, esa persona es digna, es merecedora de llevar este título de mayordomo fiel y prudente. Y por lo tanto es digna y merecedora también de ser promocionada, ascendida y reconocida delante de todos. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Y aquí tenemos una cuestión de justicia absoluta. Se trata de alguien que ha trabajado, que ha hecho las cosas bien hechas y por lo tanto esa persona es felicitada por su Señor, reconocida y ascendida y puesta sobre cargos todavía más importantes. Aquí en las cosas de aquí abajo a veces no es así, ¿verdad? En el mundo no es así. A veces vemos personas en puestos de responsabilidad, en puestos de reconocimiento, que verdaderamente no merecerían estar allí. Y también vemos lo contrario, personas valiosas, personas con capacidad, que sin embargo están desplazadas y no están donde deberían de estar. De hecho, eso podemos también tenerlo en la iglesia. Porque después de todo, la iglesia estamos compuestas de seres humanos con todas nuestras imperfecciones. A veces también hacemos acepción de personas. Y pueden suceder cosas de ese estilo, en el cual haya personas que están desempeñando o ostentando títulos o cargos, que en realidad es posible que no tuvieran que estar ahí, y otras personas que deberían de estarlo, sin embargo, no están. Pero aquí llega un momento, en este preciso momento, en el de la segunda venida del Señor, en el que las cosas se ponen en su sitio y en el que se establece justicia. Aquellos que han estado realizando la voluntad de Dios, entonces son situados en las posiciones entonces que deberían estar. Pero el Señor sigue aquí hablando, no solamente acerca de recompensas, no solamente acerca de toda esa bienaventuranza, sino sigue hablando también acerca del otro lado del asunto, de esa posibilidad inquietante de la que él dejó caer ya algo anteriormente, cuando dijo: vosotros pues también estáis preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Y si el dueño de la casa llega el ladrón y no está preparado y le arrebata todos sus bienes, aquí no se trata de una pérdida material, sino que aquí se trata de una pérdida mucho más grande, porque se trata de una pérdida eterna. Y eso es lo que el Señor ha dejado caer en un momento dado, y esto es lo que ha provocado la pregunta de Pedro ante la inquietud que le ha dejado en su corazón. Porque es como decir: bueno, Señor, entonces, incluso dentro de nosotros, entre nosotros, puede haber gente que esté en ese caso terrible de que tú llegues y no estén preparados, o esto lo estás diciendo al resto. Y aquí es donde Jesús va a seguir hablando en esta línea. Concretamente entonces habla, versículo 45, de que más si aquel siervo, es decir, aquel siervo que ha estado trabajando bien y que si hubiera perseverado hasta el final hubiera recibido ese galardón de mayordomo fiel y prudente. Más si aquel siervo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse. Y aquí tenemos otra vez algo que es parte de la naturaleza humana, y es como alguien que ha tenido una determinada trayectoria, una buena trayectoria, hay un momento en el que cambia de actitud. Tal vez la tardanza, tal vez la prolongación del tiempo, tal vez el cansancio. Lo cierto es que aquí ha habido un cambio de actitud. Esto indica entonces lo variable que es el corazón humano, lo cambiante que es el corazón humano. Nuestro corazón es así. momentos en los cuales hacemos decisiones, resoluciones, que parecen firmes, inamovibles. Y no hace falta mucho tiempo, que pase mucho tiempo, y nos veamos sometidos quizás a ciertas presiones o a ciertas seducciones para que todas aquellas decisiones y resoluciones que hicimos las echemos por tierra, las dejemos a un lado y cambiemos nuestra actitud totalmente. Y esto es lo que ha pasado aquí con esta persona, que empieza a razonar, que empieza a ver que puede aprovecharse de la situación a causa de la ausencia de su señor y de la tardanza de su señor. Y hay aquí una degradación absoluta de su actitud, de su conducta, porque ha habido una degradación previa de su corazón. Comenzar a golpear a los criados y criadas y a comer y beber y embriagarse. ¡Qué terrible posibilidad es la que el Señor está aquí poniendo delante de nosotros! Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Ahora, ponerle con la, darle la misma parte que a los infieles, es lo peor que a uno le puede pasar, porque significa entonces que no recibe la parte que corresponde a lo que el dueño de la casa va a repartir. Si veíamos antes que hay una justicia en cuanto a los galardones, no por hacer acepción de personas, sino por causa del trabajo bien hecho que la persona ha realizado, hay justicia en eso. Aquí también vemos el otro lado de esta justicia, en la cual se inflige un castigo a la persona que ha actuado de esta manera. Además, hay aquí una justicia también en cuanto al grado de responsabilidad que uno tenía. Dice el versículo 47. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Así que aquí tenemos esa justicia, entonces, en cuanto al grado de conocimiento, al grado también de dones, de lo que se le ha otorgado, de lo que se le ha encomendado a uno, también se le va a demandar, se le va a exigir de acuerdo a eso. Esto pone una responsabilidad tremenda sobre aquellos que tenemos un cargo en la iglesia, porque se supone entonces que estamos en una posición en la que se nos ha entregado más cosas que a los demás. Y por lo tanto, el hecho aquí indica que estas personas, y yo me cuento, lógicamente, entre las mismas, se nos va a demandar más que a los demás. Es por esto que Santiago en su carta avisa a sus lectores de que no quieran hacerse muchos maestros. Dice, no vaya a ser que recibamos mayor condenación. Tiene que haber maestros y aspirar y anhelar los dones y el servicio para el Señor. Eso es algo bueno. Pero cuidado, porque eso conlleva al mismo tiempo, entonces, esa responsabilidad de la que estamos hablando. ¿Qué parábola, qué enseñanza tan importante pone aquí Jesús delante de nosotros. Que el Señor nos ayude, como dice aquí él al principio, para que estén ceñidos nuestros lomos y nuestras lámparas encendidas y estemos aguardando a que nuestro Señor regrese, haciendo su voluntad. Vamos ahora. Sí, Señor, venimos delante de ti y venimos con ese temor santo que tú nos enseñas en tu palabra, con ese temor y temblor, Señor, sabiendo de que en ti no hay acepción de personas, de que, Señor, tú no miras los apellidos, ni miras las cosas superficiales o externas, como a veces los hombres sí hacemos. Señor, tú lo que miras es el corazón, tú lo que miras también es las obras, lo que se está realizando. Y, Señor, reconocemos nuestra debilidad. Reconocemos, Señor, que somos variables, que somos cambiantes. Señor, que estamos sujetos a tantos altos y bajos en nuestro estado de ánimo, Señor, en nuestra voluntad. Y por eso venimos delante de ti también, acogiéndonos, Señor, a tu gracia, a tu misericordia, para que tú nos sigas sosteniendo, dándonos ánimo y fuerza para poder sostener nuestras resoluciones, Señor, para que nuestro servicio a ti pueda ser agradable, para que, Señor, no nos degrademos hasta el punto que nos olvidemos, Señor, de ti, perdamos el norte y finalmente seamos perdidos. En esta mañana, Señor, venimos ante tu presencia y pedimos que podamos ser de esa otra clase de siervos, Señor, que permanece fieles hasta el final. Gracias te damos por tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén.